Bueno, vamos a charlar para ello con José María Rinaldi. José María es economista, docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y queríamos, bueno, desasnarnos y ver qué posibilidades reales existen de esta moneda única que propone Lula para el Mercosur, que se llamaría justamente Sur. José María Rinaldi, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, como siempre.
Bueno, un placer también para nosotros. Acá Aldo, Fabiana, te saludan. Y bueno, ¿cómo has recibido esta noticia? ¿Qué te parece? ¿Es factible? Sobre todo teniendo en cuenta, porque pasa en la Comunidad Económica Europea, con España, con Portugal, las asimetrías económicas, ¿verdad?
Sí, entre otras cosas. En términos políticos es una muy buena noticia, porque quiere decir que se está comenzando a retomar el camino que alguna vez inició con el UNASUR, sobre todo cuando existía ese vector político de Chávez, Kirchner, Lula y Evo Morales, que plantearon una región económica para América del Sur basada en dos columnas vertebrales muy importantes: una, la energética, que era el combustible y el gas venezolano, y otra, financiera, que era el Banco del Sur. Un poco es eso, retomar esa idea. Hablar de una moneda única implica de un estadio de integración. Los estadios de integración son graduales y progresivos. Arrancan en acuerdos bilaterales, después armas una zona de libre comercio en el cual se eliminan los aranceles entre los países miembros de los productos que producen cada uno, después va a una visión más sofisticada, que es la unión aduanera, en la cual pones aranceles externos común para que no se pinchen de otros países, extras zonas, que hacen dumping o que subsidian, como puede ser China, como puede ser Corea. Si nosotros hubiéramos hecho todo eso, por ejemplo, tendríamos viva la matricera que tenemos acá en Córdoba. Entonces hay muchos elementos de la corriente real. Después, una etapa superior, el mercado común, que es libre circulación de los factores de la producción. Es decir, yo voy a trabajar a Brasil, el brasilero viene a trabajar acá, llevo maquinaria, traigo. Y después la unión económica, que implica este estadio que está planteando Lula y sus asesores, ¿no? Que es crear un banco central para América del Sur y una moneda común. La única región que ha llegado a esa instancia es la Unión Europea. Unión Europea sí. Se consolidó como una unidad económica. Ahora, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque todos los bloques regionales se caracterizan por tener un líder, en el NAFTA Estados Unidos, en el europeo Alemania, en el asiático primero Japón, luego China. Y en el caso nuestro sería Brasil. O sea que están diseñando también una región a imagen y semejanza de Brasil. No digo que no esté bien, porque es muy poderoso ese mercado. Nosotros, nuestra industria automotriz se produce para ello, buena parte del trigo también es para ello, el arroz es para ello.
Sí, innegable, ¿verdad? José María, el gigante. José María, buenas tardes.
Hola.
La idea sería, según escuchaba, quitarle protagonismo al dólar y no ser tan dependientes de la moneda norteamericana. Si eso se puede, ¿de qué manera sería? ¿Se puede?
China no pudo.
Ajá.
El yuan no pudo, que también en algún momento, cuando se desató la guerra de las monedas, esa era la idea. Hoy por hoy el 80%, más del 80% de las operaciones internacionales se siguen realizando en dólares, un 10% en yuan, y el resto se lo distribuyen el euro, algunas y ahora el rublo, ¿no? Que con esta situación dominante en cuanto a la energía que ha planteado Rusia, que se cansó de ser de no estar en el G2 y de ser un apéndice chino, quiere un rol protagónico y lo ha hecho geopolíticamente a través de esta guerra que nos duele tanto.
José María, vos decías que los lazos que unen al bloque, como fue UNASUR, sería más bien una moneda tal vez digital o virtual para justamente estas relaciones comerciales, ¿no? De mercados exportadores, no necesariamente una moneda que estaríamos en el bolsillo de cada uno, digamos.
Claro, bueno, hay que distinguir, todavía no se conoce en detalle el proyecto Lula.
No, no se conoce. Es decir,
digamos, por los anuncios lo que está planteando es un euro de América del Sur.
Ahí está.
Es decir, que también sea un instrumento de intercambio, de unidad de valor, de reserva de valores, y todas las cualidades que tiene la moneda para todo dentro de la región.
Bien.
¿Para qué? Para evitar estas sobrevaloraciones de la moneda o devaluaciones de la moneda, ¿no? Uh-huh. Que es el que generan o que profundizan las asimetrías macroeconómicas. Uh-huh. Lo que pasa es que los países tendrían que renunciar a la política monetaria, uh-huh, cosa que, por ejemplo, en la Unidad Económica Europea, el Reino Unido no aceptó. Entonces dijo, no, todo bien, ¿no? Con el la unidad económica, pero yo voy a seguir con la libra.
Claro.
¿No es cierto? Y ese fue el gran problema de Grecia en su momento. Digamos, cuando lo nombran a Varoufakis ministro de Economía, era porque su tesis estaba especializada en cómo salirse de una moneda común de una región. Y cuando le dieron el doctorado honoris causa a Stiglitz, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, yo recuerdo porque era conciliario, entonces estuve invitado, sí, a esa entrega, era conciliario del rectorado, y en ese momento dio un discurso brillante respecto a la crisis que estaba muy en el tapete griega, y dijo Stiglitz, el gran problema no es Grecia que salga, es que Alemania es la que tendría que salir. ¿Por qué? Porque Angela Merkel armaba todo a imagen y semejanza de los intereses alemanes. Entonces, el único que tenía superávit fiscal era Alemania, el único que manejaba la moneda. Entonces, Inglaterra le dijo, no, yo no voy a dejar que vos me manejes la política monetaria. Y después le dijo, tampoco me vas a manejar la política fiscal. Y ahí nace el Brexit. Ahí sale, ahí se produce la salida de Inglaterra, de la Unidad Económica Europea. Por eso estos procesos son complicados, desde la perspectiva política son agradables, digamos, son garpan, como dicen mis alumnos ahora.
Un anuncio tribunero.
Sí. O sea, los chicos a mí me gustan porque yo tomo mucho el lenguaje. No, y utilizan mucho ese, el garpa o no garpa.
Ah,
¿no?
Sí.
Esto garpa de lo político, pero desde lo fáctico, lo empírico, tiene muchos problemas. Muchos problemas y tiene que ser un proceso gradual y progresivo. Nosotros no llegamos a tener nunca ni una zona de libre comercio puro, ni un mercado común puro. Acuérdense, el Mercosur era eso, mercado común nunca llegó a ser, ¿no? Además que tenemos internamente, no solamente grandes asimetrías macroeconómicas, sino grandes asimetrías políticas. Recuerden que Uruguay atentaba contra el Mercosur, ¿no? Boicoteaba el Mercosur. Uh-huh. Entonces, Uruguay y Argentina, ¿no? Sí. Cuando la alegría del ministro de Industria y del canciller, uh-huh, Fori el de la consultora ABCEP, no recuerdo, que yo le llamé la alegría pitufa, uh-huh, cuando firmaron el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, era como la salvación, y era el gran error político y económico, entonces tiene muchas cosas. Por eso, me parece muy importante que se retome el tema y el debate y que se haga gradual y progresivamente, porque es un poco volver a Luna Sur, que era el gran desafío que tenía. Claro, que después se pinchó por el cambio de los vientos políticos, la derecha, el neoliberalismo arremetió en Argentina, en Brasil, en Bolivia y en general Perú, Colombia, es decir, la derecha, Ecuador, y ese proyecto se desarmó porque ellos son individualistas, son bilateralistas. Chile, ni que hablar de Chile. Chile, recuerden que no entró al Mercosur porque decía yo voy a adherir a los fast track, a los acuerdos rápidos con Estados Unidos.
Claro.
¿No? Y el ALCA, después, recuerden, 2005, al carajo, el secretario de Comercio de Estados Unidos le dijo, yo diría casi en un exabrupto, una irreverencia diplomática, dejamos a Chile como a la novia en el altar. Algo tremendo. Sin embargo...
¿Qué imagen?
Claro, eso dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos.
Sí.
Burlándose de que Chile se haya jugado, en vez de por Mercosur, y que después se enganchó con 98, en vez de por Mercosur, por el ALCA. Bueno, estas torpezas en política internacional parecen absurdas, porque con conocimientos básicos de geopolítica y de economía internacional uno se tiene que dar cuenta que, como dice Fito Páez, aunque te inviten a comer no estarán de tu lado, o aunque te inviten a su mesa no estarán de tu lado, bueno, eso es así. O sea, además, por eso es una buena noticia que volvamos a estar los que estamos siempre en la misma mesa, ¿no? Los pueblos de América Latina.
José María, hablando de absurdo, una de las imposibilidades de aplicar, que vos decías, la moneda, esta moneda única, es el tema de los distintos gobiernos, ¿no? Los distintos aires y climas políticos que se van formando. Los países, los estados, así se supone como más serios o más poderosos del mundo, a pesar de los cambios de personaje, digamos, de fichas o de muñequitos, por llamarlo de alguna manera, en las elecciones tienen una continuidad, cierta continuidad política y económica. Digo, ¿eso será posible alguna vez en América Latina? Digo, más allá de los cambios políticos, que es normal, la democracia es así, se pierde y se gana, cambiamos en las elecciones, pero digo, ¿se puede garantizar alguna vez, permitirá la madurez política garantizar una cierta continuidad?
Yo creo que sí, siempre y cuando permanezcan los gobiernos, lo voy a decir como lo nombran peyorativamente, y no es peyorativo, los gobiernos populistas, los gobiernos progresistas, que apunten a la equidad, a la distribución de la riqueza, que apunten a la asignación de los recursos hacia salud, hacia educación y hacia bienestar social, que den certeza a la economía, que achiquen las brechas de inequidad, que crean conciencia, que le den al rol, el rol que le corresponde y que le dan los países desarrollados al sector público, como el caso de los países escandinavos, como el caso de Estados Unidos.
Claro.
No hay que ir muy lejos.
Sí,
o sea,
sí.
Ganan republicanos, ganan democráticos, pero los planes plurianuales los continúan.
Sí, tal cual. Y la política exterior.
Suecia, Noruega tienen planes a más de 10 años. Y esté quien esté, no se cambia.
Sí.
Claro. Profesor.
Entonces, eso es lo que... A eso tenemos que apuntar como maduración.
Profesor, le voy a pedir síntesis, pero no podemos dejar de preguntarle de la actualidad económica, ¿no? En donde hay una expectativa en torno a lo que puede ser un ajuste o un cambio que tiene que ver con la economía argentina a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ha habido subas de combustibles, de energía, se vienen aumentos, ni hablar de las tarifas de luz y, bueno, toda una cuestión interna dentro de la coalición política del gobierno, ¿no? En síntesis, ¿qué estado de cosas podemos ver hoy por hoy en Argentina?
Bueno, ese es el gran debate hoy de Argentina. Si crecer a cualquier precio, si me fijo... La política económica siempre tiene tres objetivos fundamentales. Uno, uno de los más importantes es quién asigna los recursos, si el mercado o el Estado. El segundo es cómo se distribuye la riqueza y quién la distribuye. Y el tercero es el equilibrio de los tres balances básicos de la economía, que son el externo, el monetario y el fiscal. Bueno, el gobierno de Guzmán representa esta tercera postura. Digamos, tenemos que mantener el equilibrio macroeconómico. Y el resto, el kirchnerismo más duro, los otros dos. Hay que asignar la economía, hay que recuperar el rol del Estado. O sea, tiene bastante que ver con lo que hablábamos recién.
Sí.
Así es. ¿Qué rol le vamos a darle al Estado? Si va a ser un expectativo, si va a ser el piloto automático, si va a ser que no, el mercado es el que sabe, si va a ser que no van a robar porque son ricos. Estamos en un gran error. Porque son ricos. Entonces,
sí.
Estas son las dos, caras de una misma moneda. Dentro del mismo proyecto, ¿a qué le doy más significatividad? Si a la equidad distributiva, a la igualdad, a la mejora del poder adquisitivo o al equilibrio de los balances bajos. Más allá de esto que se planteó en algún momento de la formalidad, de los buenos modales, de todo,
sí.
Yo diría que nunca mejor aplicado el dicho, lo cortés no quita lo caliente. Entonces, no digamos, o sea, hay algo que dijo en esa charla que dio en el Chaco la vicepresidenta,
sí.
Dijo, ojo, porque no le estamos cumpliendo a los que nos van, a los que nos votaron.
No se hagan las víctimas, dijo, ¿no?
Claro, tal cual. No sean las víctimas, que las víctimas son esas.
Claro.
Y no le estamos cumpliendo. Y es cierto. Lo dijo Feletti también. Se va a poner feo. Ya se puso feo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de acá al 2023? ¿Vamos a seguir siendo predecibles y mejorando las expectativas de Funes de La Rioja? ¿O vamos a atender a los que nos voten? Porque vuelvo a decir esto de Fito Páez. Aunque Funes de La Rioja no nos invite a su mesa, no va a estar nunca a nuestro lado. Entonces, políticamente, que no es mi área, pero puedo decirlo con total convicción, políticamente tienen que dejar de hacer jueguito para la tribuna que no los va a votar nunca. Y tienen que ir al grueso de los votos que sí están fidelizados y de la clase media está desencantado.
Hay sectores que ya lo entendieron, hay una marcha piquetera a Buenos Aires, ¿no?
Seguro.
Ay, bueno, yo tengo más ganas de charlar todavía, pero bueno, la salida es...
Hasta las 5 no tengo problema, porque las 5 tengo que adaptar.
No, la salida, porque parece que se frivoliza mucho a veces la política, y la salida es Guzmán, digamos, la solución es si se va o no se va Guzmán, porque pareciera que el kirchnerismo le pide la cabeza al gobierno, el presidente de la nación, de Guzmán. ¿La salida pasa por ahí únicamente o es más profunda la cosa?
No, yo creo que, bueno, Guzmán tiene calle internacional y fue muy útil en la reestructuración de la deuda privada, ahora con el Fondo Monetario Internacional, pero ahora hay que ir por lo otro, es decir, yo no puedo estar levantando el teléfono a cada rato consultándole a ver qué tengo que hacer a Georgieva, ¿no es cierto? Eso dijimos que era lo que no, eso dijo el presidente que era lo que no iba a hacer, y es lo que están haciendo. O sea, estamos priorizando la meta fiscal, estamos priorizando la meta monetaria y estamos priorizando la meta de las divisas, de, la, del incremento de reserva. Esto es lo que les decía, son los tres balances básicos de la economía. Pero, ¿y la gente? Y el asalariado que pierde, yo también soy asalariado, soy docente de la Universidad Nacional. 41% que lo vamos a terminar de percibir en octubre. Pero es un chiste. Es un chiste. Entonces, es decir, yo, está bien, yo vivo de otra cosa. Es decir, yo, por eso son las paradojas y las contradicciones que tenemos, ¿no? Yo que vivo el mercado, defiendo el asalariado, defiendo el rol del Estado y los que, y aquellos que son dedicación exclusiva y que trabajan para el Estado y que forman parte de su burocracia, en el buen sentido de la palabra, hablan peste del Estado y hablan maravilla del mercado. Galbraith decía, aquel que habla maravilla del Estado es porque nunca se sometió a su rey.
Claro. Profesor, usted da clases en ciencias económicas y en la Escuela de Ciencia y la Información, ¿verdad?
Yo en ciencia económica y en ciencia de la información di clases durante más de 25 años.
Bien, y la pregunta...
Me fui porque no, como donde no estoy cómodo, me voy.
Ah, bien.
Entonces me fui porque no estaba cómodo. Está.
El rol de los medios, ¿no? Justamente apelo también a lo que se dijo en el Chaco, en donde hay una hay un poder político mediático, digamos, ¿no? Y tiene que ver con los datos que se brindan de económicos, fidedignos o no. ¿Qué opinión le merece todo eso que la gente común consume?
Mira, el tema de hay una tesis fundamental que si no se entiende la relación entre la economía y la política tiene que ver con la comunicación. Esto es lo que yo le decía siempre a mis alumnos de la ESI, porque yo no llegué a dar clases en la Facultad de Comunicación, sino era la famosa escuelita, la ESI, que yo amé tanto y con tanta devoción di clases hasta el 2011. Después volví por pedido del centro de estudiantes y después me volví a ir. ¿Qué es? Todo proceso sociocultural marcha en paralelo a los procesos económicos. Y el encargado de que eso ocurra así son los medios. O sea, los medios son los que dicen está todo bien, o los medios son los que dicen está todo mal. Los medios son los encargados de imponer este es bueno, este es malo. Esta es una mala medida, esta es una buena medida. Hoy, por hoy, si vos le preguntás a cualquier persona común, ¿cuál es la principal causa de la inflación? Te va a decir el déficit fiscal. Y es una mentira econométrica terrible, desenmascarada por los economistas jefes del Fondo Monetario Internacional. Y es así, nada más que de eso no se habla, ¿no? Y todos los elementos que se plantean, si yo le pregunto a un empresario cuál es el país que tiene mayor carga tributaria, te va a decir Argentina, y tenemos menos carga tributaria que Belice o que Uruguay.
Bueno, pero ese es un relato, ese es un relato, es parte de lo que se denomina también relato, posverdad, que es muy difícil de revertir, porque vos le decís a las personas conversando, qué sé yo, en la calle, en un negocio, en la parada del bondi, en la verdulería, lo que sea, y es algo que es, ¿cómo haces para...? Porque está tan instalado y está tan calado ya que es muy difícil con todas las pruebas y con todos los elementos del mundo. Me imagino que debe ser frustrante para vos que sos economista poder discutir esto y la gente, es así, ya está grabado a fuego.
Es lo que instalan los medios y es lo que instala el pensamiento dominante, digamos. Yo recuerdo siempre una anécdota que me contó Mercedes Marcó del Pon en una ocasión de que tuvimos un encuentro por el Plan Fénix y después dimos una charla juntos ahí en el ASIC, ¿no? Y recuerdo que contaba la anécdota de que ella viajaba en el subte cuando era presidente del directorio del Banco Central. Entonces una mujer en el subte le preguntó si ella era Marcó del Pon y le dijo que era la, la admiraba mucho a ella y a Cristina, que era feminista, y que le mandara un gran saludo, y cuando se iba a despedir, le di una palmeada y le digo, pero no emitan tanto. O sea, dando una opinión crítica, como si yo hoy dijera que el barbijo no es solamente un instrumento preventivo, sino que es nocivo para la transmisión del virus. Me va a llamar mi amigo, el doctor Ernesto Jacob, que es un gran infectólogo, y me va a decir, vos sos idiota. Y en economía pasa eso. Pasa eso. Está lleno de curanderos la economía. Ese es el problema.
José María, muchísimas gracias por esta comunicación.
Un gusto, como siempre.
Gracias.
Un abrazo.